Y nosotros vamos a tener un tiempo de reflexión de la palabra del Señor y vamos a continuar nuestra serie en la primera carta de Pablo a Timoteo. La primera carta de Pablo a Timoteo, y hoy vamos a pasar nuestro tiempo en el capítulo 1, en continuidad a lo que estudiamos la semana pasada, pero hoy vamos a estar del versículo 3 hasta el 20. Hasta el final. Mi voz anda un poquito golpeadita, entonces estoy tratando de hablar lo más pausado posible y voy a tratar de hablar lo menos posible también. Mi meta no es decir muchas palabras, sino tratar de dejar claro lo que el texto tiene para nosotros el día de hoy. Mientras ustedes buscan ahí en sus Biblias, al estudiar la carta de Pablo a Timoteo, una de las cosas que viene a mi mente es el mundo tan relativista en el que nosotros vivimos el día de hoy. El relativismo se ha vuelto algo tan normal en la sociedad en la que vivimos. Y voy a explicar para aquellos que tal vez no están del todo entendiendo esa palabra, relativismo o relatividad. Es la idea de que yo puedo tener una verdad sobre un aspecto exclusivo, mientras usted puede tener otra, y si usted lo ve de esa manera, está bien. Yo lo veo de esta manera y está bien. Entonces hay dos verdades diferentes acerca de lo mismo. El mundo en el que nosotros estamos viviendo es un mundo tan relativista que usted va a ver que una persona dice esa pared es roja, el otro dice no, es gris. Entonces el otro le dice está bien, mientras usted no se enoje conmigo, mientras usted no ataque mi problema, mi pensamiento, usted puede pensar que es roja, yo puedo pensar que es gris y no tenemos ningún problema. Eso suena casi como tonto, porque estoy poniendo un ejemplo que no es en realidad tan importante. Pero ¿qué tal una verdad bíblica? Nosotros tenemos en la palabra de Dios un grupo, un conjunto de verdades que no son relativas, son absolutas. Estas trascienden el tiempo, trascienden las culturas, no importa si usted está viviendo en tiempos de Adán o si usted está viviendo en los tiempos del año 2024, las verdades bíblicas no son relativas, son absolutas. Trascienden el tiempo, trascienden las culturas y se mantienen siendo verdades absolutas para siempre. Pero eso suena muy bonito y sí, amén, todos estamos de acuerdo con eso. Pero la realidad es que eso que yo acabo de decir, eso no es algo que muchas personas crean. Usted va a ver que en las iglesias hoy en día hay tantas denominaciones, tantas líneas eclesiásticas, y es porque ellos dicen, bueno, precisamente porque yo interpreto Timoteo de esta manera y usted lo interpreta de otra manera, entonces yo tengo mi verdad, voy a hacerme mi iglesia, voy a hacerme mi propio grupo, y de esa forma usted puede quedarse con su verdad por allá y separarse y vivir como usted quiere. Qué fácil es así, qué fácil sería así. Pero una de las cosas que yo veo en Pablo, en su enseñanza hacia Timoteo, es que él manda a Timoteo a una iglesia que está empezando a distorsionar las verdades bíblicas, a desviarse de las verdades bíblicas, y él le dice a Timoteo, vaya ahí para que pelee la buena batalla, para que no permita distorsiones, para que el relativismo no se convierta en algo normal, no sea que el famoso Alejandro empieza a enseñar esto y por otro lado fulanito empieza a enseñar aquello y entonces la iglesia no sabe al final de cuentas cuál es la verdad. Pablo le dice a Timoteo, mientras yo regreso te pido que seas fiel, que aprendas, te voy a escribir para que aprendas cómo conducirte en la iglesia del Señor, que es columna y sostén de la verdad. La verdad, no las verdades, la verdad. Así es que cuando yo estudiaba este pasaje, yo pensaba en la convicción y pensaba en la valentía de ponerse de pie por la verdad. Y en este caso, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso es lo que Pablo está llamando a Timoteo a hacer en la iglesia. Y yo le pregunto a usted, ¿verdaderamente existe algo en su vida que sea una convicción tan fuerte, tan real en su vida, que usted está dispuesto a pelear, a luchar por defender esa verdad, sin importar todo lo que pueda venirse en contra de eso. ¿Existe verdaderamente una verdad en su vida por la que usted cree que es merecedora de sufrir inclusive penalidades? Yo quiero decirle a usted, saber una verdad, tener el conocimiento de una verdad, decir, yo sé acerca de teología sistemática, por ejemplo, como lo que Brandon está enseñando. Ah, sí, yo sé de amartología, escatología, soteriología, póngale todas las guías al final y dígame todos los nombres. Ah, qué bueno, un aplauso, sabes todas las doctrinas. Ahora la pregunta mía es, ¿son esas doctrinas la convicción de su corazón, el por qué usted vive su vida de forma que usted está dispuesto a luchar, a pelear por esas verdades sin importar que se opongan hasta el fin? Creo que Pablo sabía que Timoteo tenía una verdad que era la convicción de su vida, y esa verdad era el mensaje del Evangelio. Y yo creo que Pablo no instruiría a Timoteo que vaya a la iglesia de Éfeso y se pare ahí de frente y ponga su pecho y pelee por la verdad si él no supiera con certeza que el Evangelio de Jesucristo verdaderamente era la certeza, era la convicción de la vida de Timoteo, por la cual él podía ser un candidato para ir y pelear por la verdad verdaderamente. Esa es la razón. Y en este pasaje de hoy, Pablo va a animar a Timoteo a ser valiente y pelear por la buena batalla, pelear la buena batalla por la defensa de la verdad como un buen soldado de Jesucristo. Es mi meta que al igual que Pablo, usted sea confrontado, al igual que Timoteo, usted sea confrontado al final de este tiempo a ser valiente y pelear por la verdad. Porque viene oposición, hay oposición constantemente. Y no podemos simplemente ser relativistas y mantenernos en la verdad. Eso no es posible, tenemos que ser valientes. Voy a leer este pasaje para ustedes, 1 Timoteo 3:1-20. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres y a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quien he entregado para que aprendan a no blasfemar. Oramos. Señor, necesitamos tu ayuda. No podríamos, Señor, entender tu palabra sin tu auxilio, sin que tu Espíritu Santo nos muestre las verdades que tienes para nosotros. Por favor, Señor, prepara el corazón y la mente, de forma que tu palabra, como una semilla, sea plantada en nuestros corazones y produzca para la gloria de tu nombre. Señor, usa mis labios, que son débiles, para hablar con fidelidad tu palabra. Señor, deseo hacerlo para la gloria de tu nombre. Y que tu Espíritu Santo use mis palabras con poder para transformar corazones, para traer convicción a nosotros, de forma que podamos vivir para la gloria de tu nombre y ser valientes en la tarea que nos es puesta por delante, Señor. Todo para la gloria de tu nombre, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Una de las cosas, y voy a tratar de ser breve porque mi garganta puede hacer que no alcance, pero una de las cosas que yo veo acá es que nosotros debemos de guardar celosamente la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver eso en los versículos 3 al 11. Y yo sé que usted va a prestar atención y luego usted va a estudiar mucho más diligente en su casa, y eso es muy importante. Pero veamos en los versículos 3 al 5 un celo por la verdad. Un celo verdaderamente por la verdad. Él dice: tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. Un celo verdaderamente por la verdad. Nosotros tenemos que entender que las doctrinas extrañas, ya la palabra lo dice, en realidad son desviaciones de la verdad. Y esa verdad ya fue revelada para nosotros una vez para siempre. Si nosotros permitimos desviaciones, estamos permitiendo doctrinas extrañas. Y estas, el problema es que estas terminan llevando a las personas a vivir de la forma que ellos prefieren, de la forma que ellos desean, y no a vivir de la forma que Dios nos manda. En realidad, permitir doctrinas extrañas es lo mismo que permitir que el pueblo de Dios esté alejándose de la verdad. Y usted tiene que recordar que Pablo está escribiendo aquí a un pastor, a Timoteo, para que él guíe a la iglesia correctamente en la palabra de Dios. Y lo que Pablo le está diciendo a él es que él debe de ser celoso, celoso por la sana enseñanza de la palabra de Dios. Estas personas que están distorsionando la verdad, que están empezando a decir: bueno, eso lo dice la palabra de Dios claramente, pero yo siento que no es tan malo, entonces lo interpreto de esta manera. En realidad empiezan así, eventualmente empiezan a distorsionar el mensaje central, el mensaje del evangelio. Y eso se convierte en algo muy peligroso, porque donde no está el mensaje del evangelio, entonces no hay esperanza de salvación. Porque solamente, Pablo dice en Romanos 1:16, que él no se avergüenza del evangelio, porque ese mensaje es poder de Dios para salvación a cualquier persona, sin importar en qué lugar. Pero entonces tengamos mucho cuidado, porque la permisividad en doctrinas extrañas es una desviación completa de la palabra de Dios. Y las desviaciones nos hacen poner nuestra mente en mitos y cuentos, como dice Pablo, que sirven para discusiones inútiles. ¿Ustedes saben para qué sirven los cuentos? Sí, para lo que usted está pensando, para entretener niños, para que se sientan felices. Quizás le cuentes un cuento por ahí para que el niño relaje su mente y se... Es un entretenimiento meramente. Los mitos, los cuentos sirven simplemente para discusiones inútiles. No tienen verdad en ellos. Lo que están ahí es solamente para entretener a las personas. Y Pablo le dice a Timoteo más adelante que las personas se acumularán, dice, maestros que van conforme a los propios deseos de su corazón. Dice que apartarán su oído de la verdad y se irán tras los mitos, tras los cuentos, tras las fábulas. No es correcto lo que voy a decir, pero muchísimas veces los padres tienen una técnica. Si usted quiere distraer a un niño, póngale una fábula. Si usted quiere distraer, sí, ¿verdad? Si quiere distraer a un niño, póngale una fábula en el televisor y eso hace volar su imaginación y los distrae. Eso es triste verdaderamente. El problema es sencillo. Los mitos no son la palabra de Dios. Los cuentos no alimentan a las personas. La palabra de Dios, una vez revelada a nosotros para siempre por nuestro Señor, es la única fuente de alimento que nosotros tenemos. Los mitos, los sueños, los cuentos, ¿se acuerdan? Muchísimo probablemente del pasaje de Jeremías que dice: el que tenga un sueño que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra que hable mi palabra con fidelidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es el alimento que nosotros tenemos. Entonces Pablo envía a Timoteo para que como líder él sea valiente y no permita esas desviaciones, ese entretenimiento solamente que deja a las personas sin esperanza. Y usted puede decir: bueno, Esteban, Pablo le está escribiendo a un pastor para que lidere la iglesia, debería de predicarse ese sermón a usted mismo. Sí, me lo estoy predicando a mí mismo, pero también se lo estoy predicando a ustedes. Ese mensaje no es solamente para los pastores. Usted no puede simplemente ver que se está desviando de la palabra de Dios un pastor probablemente. Y más adelante vamos a ver cómo Himeneo y Alejandro, siendo ellos pastores, siendo ellos probablemente ancianos en la iglesia, se están desviando de la palabra de Dios. Y Pablo dice: a los tales los he entregado a Satanás. ¿Qué importa si es el pastor? ¿Qué importa si es un miembro? No permitimos distorsiones de la palabra de Dios. Lo más triste de todo es que estas desviaciones, oiga, en lugar de ayudar a avanzar el plan de Dios, que es por la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estas distorsiones más bien se convierten en piedras de tropiezo para el avance del mensaje del Evangelio, para el avance del plan de Dios. Entonces, Pablo está verdaderamente urgiendo, exhortando a Timoteo a que sea valiente por cuidar que no permitamos desvíos de la palabra de Dios. Esos desvíos estorban el avance del plan de Dios. Y yo diría, y Jesús lo dijo también, hay de aquellos que son piedra de tropiezo. Es más, no quería decirlo porque en realidad es bastante duro. Le sería mejor amarrarse una piedra y tirarse al fondo del mar. Le sería mejor amarrarse de una piedra grande y tirarse al fondo del mar, aquellos que son de piedra de tropiezo. Nosotros tenemos que ser celosos por predicar la palabra del Señor, por sostener la verdad. Eso es lo que somos como iglesia. La iglesia debe de defender celosamente la sana enseñanza de la palabra de Dios. Es necesario, absolutamente necesario, detener la falsa enseñanza y ser fieles a la verdad. Ser fieles a la verdad. No podemos simplemente decir: bueno, Tito lo interpreta de esta manera. Bueno, hay cosas en las que usted podría decir: bueno, no sabemos. Tal vez Tito diga que Jesucristo probablemente venga después de 1,000 años de reino acá en la tierra. O tal vez Tito o Diego diga: no, yo creo que tal vez va a venir antes de los 1,000 años. Eso no es importante, la Biblia no nos da claridad en eso, no nos dice exactamente. Entonces eso no es un problema. Pero las cosas que son claramente, explícitamente enseñadas en la palabra de Dios, no pueden estar en discusión. Tenemos que defenderlas y verdaderamente pelear por la verdad hasta el final. Voy a resumir brevemente lo que dije. Un verdadero líder debe de tener un celo por la verdad, debe de defender la verdad. Esto es posible, y esto es otra cosa que es muy importante. No podemos defender la verdad si no somos hijos de Dios. Si verdaderamente Dios no ha hecho una obra en nuestra vida, y ahora existe un celo, ahora existe un amor genuino por la verdad. Entonces, no es posible si Dios verdaderamente no gobierna nuestras vidas. El no defender la verdad hace que las personas se vayan hacia el entretenimiento. A mí no me gusta tener que decirlo una y otra vez, pero nosotros estamos viviendo en un contexto, en una sociedad donde en las iglesias, en muchas iglesias, se están utilizando cosas atractivas para entretener a las personas. Ayer vi un video de una, y voy a decirlo, suena feo lo que voy a decir, pero la persona que estaba exponiendo eso, estaba diciendo que en la iglesia de Cash Luna ahora tienen una cristoteca, decía él. Y en realidad el video lo que enseñaba era un concierto donde lo que había era un desorden completamente. Un desorden completamente. Si usted comparara una discoteca por un lado y la iglesia donde estaban adorando a Dios, lo que se veía ahí era absolutamente igual. Lo único era que si usted prestaba bastante atención a las palabras, que casi no se podían entender de todas maneras, tal vez decían algo bonito. Pero el show, el espectáculo era absolutamente el mismo. Y decimos que estamos adorando al Dios del universo. Decimos que estamos adorando al Dios que Él decide cómo le adoramos, no nosotros. Decimos que estamos adorando al Dios que dijo que solamente los levitas podían tocar y transportar el arca del Señor. Y cuando Usa extendió su mano para tocar el arca del Señor y la tocó para que no se cayera, era una buena cosa lo que estaba haciendo, ahí cayó muerto. ¿Por qué? Porque Dios es adorado como Él manda a ser adorado, no como nosotros queremos. Nosotros no venimos acá para ser entretenidos, para divertirnos. Nosotros venimos acá a adorar a Dios como Él dice, alimentarnos de la palabra de Dios como Él lo enseña. Si usted quiere diversión, este no es el lugar. Si usted quiere entretenimiento, este no es el lugar. Y no es que usted no pueda ser amigo y disfrutar de su amistad con las personas. Sí, hágalo. Pero nosotros tenemos un mandato, y es predicar la palabra de Dios y predicarla con fidelidad y defenderla y cuidarla hasta el fin. Ese es el mandato de Pablo a Timoteo. Ese es el mandato a nosotros también. Uno de los problemas que tenían en la iglesia en aquel día era que ellos, los malos, los falsos maestros, estaban mal enseñando la ley, la palabra de Dios, la ley. Entonces, nosotros vemos en este pasaje formas erróneas de utilizar la ley de Dios. Y una de esas formas erróneas es interpretarla a mi gusto, interpretarla a mi manera, decir, esta ley se interpreta de esta forma porque a mí me parece que esta es la forma más correcta. Prohibición rotunda de parte de Pedro, que dice que ninguna profecía de las Escrituras fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros no tenemos permiso de dar interpretaciones privadas a las Escrituras. No podemos. Ellos estaban agregándole cosas a las leyes que Dios había dado. Ellos estaban poniendo, se estaban volviendo al judaísmo, se estaban poniendo a cumplir leyes y agregando cosas. El problema es que esto los estaba llevando a creer que el cumplimiento de las leyes les servía a ellos para ganar de alguna forma el favor de Dios, para ganar de alguna forma méritos que sirvan para la salvación. Entonces, ¿cómo no utilizar la ley? En el versículo 6 y 7 dice que algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. No podemos simplemente predicar la ley de Dios de la forma que nos place. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos agregarle a la palabra de Dios. No podemos quitarle. No podemos decorarla de forma que se vea más bonita. Tenemos que hablarla y hablarla con fidelidad. Además, tengamos cuidado de no ir a pensar que la ley, que el cumplimiento, que las obras, podemos decir nosotros hoy, son méritos que nosotros hacemos que ganan el favor de Dios. No podemos pensar eso. Al hacerlo estamos desviando la ley. No estamos interpretando correctamente la ley. Ahora mismo voy a hablar un poco más de esto. Lamentablemente, esto es una desviación. La salvación es solamente a través de la fe en Jesucristo y su obra a nuestro favor en la cruz del Calvario. No hay otra manera. Si usted quiere ser salvo por medio de las obras de la ley, inténtelo. Tiene que ser perfecto en toda su vida. Y Santiago dijo en el versículo 10 del capítulo 2 que cualquiera que pretenda guardar todas las obras de la ley, pero falla en una, se hace culpable de absolutamente todas. Y yo no creo que exista una persona que pueda levantar la mano y decir, yo puedo cumplir, y lo estoy haciendo, todas las demandas de la ley. En realidad, y ya me estoy adelantando a lo que voy a decir unos versículos más adelante, en realidad la ley nos enseña a nosotros nuestra incapacidad de alcanzar méritos para la salvación. Entonces, tenemos que tener cuidado. Las personas que están enseñando de esa manera, según Pablo, no me echa a mí este problema. Según Pablo, dice que son ignorantes. Son personas que no saben nada y sin embargo están haciendo declaraciones categóricas con respecto a asuntos. Eso no es correcto. Debemos de tener muchísimo cuidado de usar la ley correctamente. Ahora, déjeme decirle unas tres cosas de cómo usar la ley correctamente. Ya les dije una, ahora lo que voy a hacer es ampliar nada más. Después de pensar en maneras de usar la ley erróneamente, agregándole, reinterpretándola, poniéndola, haciéndola a mi gusto, o inclusive pensando que esta me ayuda a mí para alcanzar la salvación. Ahora Pablo dice acá en los versículos 8 al 11. Él dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena. ¿Es buena para qué? Dice, si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿cómo usar la ley legítimamente? Él sigue diciendo, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que ha sido encomendado. Aquí hay una lista de pecados y yo no voy a meterme en ninguno de ellos como para hablar de cada uno de estos pecados, porque yo quiero nada más dar tres puntos bien puntuales, valga la redundancia, de lo que Pablo está queriendo decir acá. Él nos está instruyendo cómo podemos aplicar, usar la ley correctamente. Número uno, la ley nos restringe de pecar. La ley puesta enfrente de nosotros nos muestra todo lo que es malo contra todo lo que es agradable a Dios. Y por tanto nos restringe de pecar. Y agréguele a eso que la ley ha sido grabada en el corazón de todas las personas, no solamente de los creyentes. De todas las personas. Si usted se encuentra una persona que no es un hijo de Dios, pero no cometería ciertos pecados porque la conciencia no les permite llegar a cometer esos pecados. Y otros que se van más profundamente y van cometiendo series de pecados que los hacen caer en huecos más profundos. Pero la ley, en la palabra de Dios, la revelación de Dios hacia nosotros, nos restringe a nosotros de llegar a ser tan malos como nosotros podríamos llegar a ser. Porque por medio de la ley nosotros nos damos cuenta lo que está bien y lo que no está bien. Y como dije, usted podría preguntar, bueno, ¿qué tal las personas que no leen la Biblia, los que no son creyentes? Bueno, la ley ha sido puesta en sus corazones y ellos tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ellos abusan y deciden vivir en contra de la ley, encuentran excusas para decir que lo que están haciendo es correcto. Pero en lo más profundo de su ser, ellos saben que eso no es correcto ante los ojos del dador de la ley. Entonces, y para ir avanzando rápido, la ley número uno tiene el propósito de restringirnos de pecar. Número dos, la ley deja en evidencia nuestra culpa, nos señala como culpables ante Dios. Ambas cosas van de la mano. Cuando yo digo que la ley nos restringe de pecar, no dije y no quiero decir que la ley hace que las personas definitivamente no pequen. No, la ley está puesta frente a nosotros y nos detiene de llegar a ser tan malos como nosotros podríamos ser. Créame, todos ustedes son bien malos. Y yo también, yo soy el primero de todos. Pero usted no es tan malo como usted podría llegar a ser. Si usted empieza a hacerse, como decimos aquí en buen costarricense, hacerse de la vista gorda, empieza a dejar, a brincarse las restricciones que Dios le da, usted podría ir a huecos cada vez más profundos descritos por Pablo en el capítulo 1 de Romanos, donde él dice que Dios entonces los deja, Dios entonces suelta y ellos ya no lo restringe más, y entonces ellos van cayendo en huecos que son cada vez más profundos de pecado. ¿Por qué? Porque deciden vivir como quieren vivir. Entonces, cuando dije Dios, cuando dije que la ley nos restringe, no dije que no pecamos, dije que nos restringe de ser tan malos o llegar a huecos tan profundos como a los que podríamos llegar. Y en el número dos dije que la ley deja en evidencia nuestra culpa, nos señala como culpables ante Dios. Y yo quiero que usted nada más piense por un segundo, no voy a pasar mucho tiempo acá. ¿Cómo saber si lo que yo estoy haciendo es malo? ¿Cómo darme cuenta que yo soy culpable? Bueno, cuando tengo la ley de Dios frente a mí como un espejo en el cual yo me veo, ya no me quiero ver más, porque me doy cuenta que aunque no soy tan malo como podría llegar a ser en todo el esplendor de la maldad, en realidad soy sucio, malo y un vil pecador. Y la única forma de darme cuenta de esto es cuando la ley de Dios, que es santa y perfecta, es puesta enfrente mío y lo único que me queda a mí es decir: culpable de todos los cargos, culpable de absolutamente todos los cargos. Lo único que merezco es el castigo de Dios. Y yo quiero decir algo, y aunque lo que yo voy a decir parezca un poco incómodo, esta es una de las cosas más hermosas que tiene la ley. Esta es una de las cosas más maravillosas que tiene la ley. Si la ley no estuviera puesta enfrente de nosotros, nosotros no necesitaríamos a Jesucristo. Nosotros pensaríamos que somos buenos porque tenemos una excelente manera de encontrar una excusa para decir que lo que estoy haciendo no es tan malo. Es más, me comparo con aquel que está allá, por lo menos un poco más arriba estoy. Entonces empiezo a sentirme bien. Pero cuando la ley de Dios es puesta enfrente mío como un espejo, y yo puedo ver la santidad de este Dios que es perfectamente santo, yo quiero que cierren el espejo rápido, porque lo único que me queda y le quedaría a cada uno de ustedes acá es caer de rodillas y decirle a Dios: yo soy culpable de todos los cargos. Lo único que merezco es que me castigues. Lo único que merezco es tu juicio en mi vida. Si una persona no reconoce esa condición, no puede llegar a obtener la salvación. Si una persona no reconoce su necesidad de un salvador, nunca se fijaría en Jesucristo para su salvador. ¿Para qué? Yo no ocupo a Jesucristo. Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Yo no le dije que viniera, yo no lo ocupo. Pero cuando nosotros somos honestos y reconocemos nuestra condición, nos damos cuenta que nosotros no podemos en nuestras fuerzas. En realidad, nos pasa las de Isaías. ¡Ay de mí!, gritaba Isaías, ¡ay de mí! Porque soy un hombre de labios sucios y habito entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al perfecto y santo Dios enfrente mío. No puedo ver más que la suciedad de mi maldad. No puedo ver más que lo sucio de mi propio pecado. Y caer de rodillas ante Dios y decir, ay de mí, yo soy culpable, castígueme a mí. Y continúa el pasaje diciendo, y dice que un ángel voló con un tizón encendido. Y puso ese tizón en sus labios y le dijo, su culpa ha sido borrada, sus labios han sido declarados limpios. No fue Isaías, él no lo hizo, el único que hizo fue, reconozco mi culpa. Fue Dios mismo, por medio de su propia forma de limpiarnos, quien limpió a Isaías. Inmediatamente después de que Isaías es limpiado, dice que se escucha una voz, dice, debo de enviar a alguien a servir. Y Isaías levanta la mano y grita por allá en la esquina, ya no está así, ahora está, Señor, por favor, envíame a mí. Yo quiero convertirme en un portador de las buenas noticias de salvación, porque soy el más miserable de todos los pecadores y mi pecado ha sido limpiado de mí. Sin méritos que yo haya logrado, por favor envíame. No importa lo que tenga que hacer, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que pasar, déjeme ser parte, por favor, de la ejecución de tu plan de salvación. Yo no sé si usted se está identificando, pero ese debería de ser usted. Ese debería de ser yo, al entender a través de la ley de Dios lo malos que somos y merecedores de su castigo. Y por último, y brevemente, porque el tiempo va volando, la ley nos ayuda a los que ya somos salvos a vivir para la gloria de Dios. Ahora vemos la ley y decimos, yo quiero que mi vida sea vivida para la gloria de Dios. Y la palabra de Dios me instruye a cómo vivir para la gloria de Dios. Todo lo necesario para la vida y la piedad ha sido ya dado a nosotros a través del conocimiento de Jesucristo en su palabra. Nosotros como creyentes ocupamos la palabra de Dios para vivir para su gloria. Debemos de ser celosos por la verdad. Debemos aprender a cómo no usar la ley, a cómo sí usar la ley. No voy a decir más este punto. Debemos de ser celosos por la verdad. En los versículos 12 al 17, en nuestro segundo punto, debemos predicar el evangelio con valentía en medio de la oposición. Debemos predicar el evangelio con valentía en medio de la oposición. Y voy a tener que ser breve. Pero Pablo está celebrando en los versículos 12 al 17 la obra de Dios en su vida. Es como una versión corta del testimonio de Pablo, del testimonio de su salvación, lo que él está haciendo acá. Podríamos decir que Pablo está proclamando por medio de su testimonio el mensaje del evangelio. Y esto es lo que yo veo. Y yo sé que hay mucho más, pero esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Lo primero es que Pablo nos deja en claro que no somos merecedores. Vea lo que él dice en los versículos 12 y 13. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo yo sido un blasfemo, perseguidor y agresor. Nosotros podríamos empezar a contar la historia de Pablo y creo que todos la conocemos. Hechos capítulo 9 nos podría dar una mejor forma de cómo Pablo llegó a la fe, cuando él iba en su camino y el Señor se le aparece. Pero Pablo aquí lo que hace es que él reconoce la obra de Dios en su vida y él reconoce que él nunca la mereció, que él nunca mereció la salvación. Ese fue el mismo Pablo que dijo en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces Pablo está aquí aceptando completamente su culpa. Él está diciendo: yo soy culpable. Uno de los aspectos centrales en el mensaje del evangelio, y asegúrese de que así sea cuando usted lo va a compartir, es que las personas entiendan el problema en el que están metidos, que las personas entiendan que ellos son malos, que son pecadores, que son culpables, que son merecedores del juicio de Dios, porque Dios es perfectamente santo y Él demanda de nosotros que seamos santos, puesto que Él es santo. Pero tenemos que llegar a la conclusión de Pablo. Romanos 3:23, él dice: por cuanto algunos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como les dije hace un segundo, Pablo dice: yo doy gracias a Dios nuestro Señor, porque yo reconozco que yo nunca merecí lo que Dios me ha dado. Yo nunca merecí que la gracia de Dios fuera derramada en mi vida. Yo soy culpable y no merezco absolutamente nada. Yo creo que al igual que Pablo, cada uno de nosotros debe de empezar ahí. Debe de empezar por reconocer, como Isaías, como Pedro, como Pablo. ¿Sí se acuerdan la historia de Pedro cuando salió del agua después de la pesca milagrosa y se paró frente a Jesús y le dijo: apártate de mí porque yo soy pecador? Y me acuerdo de Isaías, y Pablo aquí está diciendo: yo soy culpable, yo nunca merecí absolutamente nada. Este es nuestro punto de inicio. Este es donde verdaderamente, en la condición de perdidos y sin esperanza, como mencionábamos un día de estos en los tipos acá entre los hombres, en el estudio de hombre, cuando el pueblo de Israel estaba mordidos por serpientes en el desierto, desesperados y sin esperanza, ellos alzaban los ojos y veían la esperanza que Dios había creado para ellos. Y Jesús dijo: así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que desde su condición de culpable y miserable pecador alce sus ojos, encuentre en Jesucristo su única esperanza. Y eso es precisamente lo que Pablo va a decir en el versículo 15. Léanlo conmigo: la esperanza para un pecador que no tiene esperanza. Es un juego de palabras. La esperanza para un pecador que no tiene esperanza. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero de todos. Nuestra única esperanza es que Dios haya dejado su trono, haya venido a este mundo y se haya hecho carne a través de Jesucristo, haya vivido una vida perfecta, cumpliendo todas las demandas de la ley que nosotros no podíamos cumplir, absolutamente todas, y aún así, subiéndose a la cruz como un miserable, como un maldito, tomando sobre sí mi maldición, tomando sobre sí mi castigo y su castigo, porque Dios sabía que nosotros, fuera de Él, no teníamos ninguna otra esperanza. Él vino al mundo para salvar a los pecadores que en su condición miserable alzan sus ojos a la cruz de Jesucristo, el regalo más grande que Dios alguna vez le ha dado a la humanidad, la única esperanza de salvación para cada uno de nosotros. Él se convirtió en nuestro sustituto. Él pagó la deuda de nuestra vida pecaminosa. Usted la tenía que pagar, Él la tomó. Él tomó el castigo que usted y yo teníamos que tomar. Él murió la muerte que usted y yo teníamos que morir. Él pagó el precio que usted y yo debíamos de pagar. Él se convirtió en nuestra propiciación. Él proveyó un medio para que Dios pueda derramar su justa ira sobre un hombre en representación de todos los hombres y al mismo tiempo poder ser misericordioso con aquellos que alzan sus ojos en su condición de perdidos y ven la cruz donde nuestro Señor entregó su vida. Esa es nuestra única esperanza. 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te das cuenta que no hay nada que hiciste? ¿Te das cuenta que no hay nada que puedas hacer más que reconocer tu condición igual que Pablo? Yo soy el primero de todos, dice Pablo. Espero cada uno de nosotros podamos decir lo mismo. Su meta era salvar a los que reconocen ser pecadores y apelan a Él. La actitud de Pablo nos enseña a nosotros el valor de entender nuestra condición, de dónde Dios nos ha rescatado. Él dice: entre los cuales yo soy el primero. Yo espero que cada uno de nosotros, al igual que Pablo, podamos reconocer eso. Y Pablo, al reconocer esto, demuestra su arrepentimiento verdadero. Y yo quiero subrayar el versículo 17 solamente acá. Porque yo creo que Pablo, al reconocer su culpa, él está demostrando su arrepentimiento. La única forma de venir ante ese Dios es reconociendo completamente mi culpa, apelando a la obra de alguien más, en este caso Jesucristo. Y una cosa que no puede faltar, porque si falta podríamos empezar a permitir desvíos de la palabra de Dios. Él dice en el versículo 17: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando usted estudia y medita por un segundo solamente en su condición, en su forma perdida en la que usted estaba ante un Dios que es perfectamente santo, y usted vuelve a ver a la cruz de Cristo donde Él pagó por usted, lo único que puede salir de nuestro corazón es una explosión de adoración a Él, quien merece toda la gloria, porque yo no hice absolutamente nada y yo no puedo hacer absolutamente nada. Toda la gloria siempre ha sido, es y será para Él. Toda la gloria. Y nada para Pablo, nada para mí. Y déjeme decirle, este mensaje debe de ser predicado con fidelidad. Este mensaje debe de ser predicado celosamente. Debemos de amarlo, debemos de hacerlo la convicción de mi vida, de forma que yo quiera predicarlo y predicarlo con fidelidad. ¿Sabía usted que este mensaje es la única esperanza de los perdidos? Pablo dijo en 1 Corintios 1:21, para que, él dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría, dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cómo salva a Dios a las personas? Lo salva mediante el que usted se ponga las botas y los zapatos de Jesús y diga: yo voy a ir, yo voy a hacer las de Isaías, envíame a mí, Señor. Yo voy a ir y voy a decirle este mensaje a alguien más. Dios se complace. Dios podría hacer así los dedos y hacer que todas las mentes de las personas se vuelvan a Él, o de los que Él ha escogido para salvación. Él podría hacerlo. Él tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Sin embargo, le ha placido utilizar a vasos sucios, a vasos inútiles como nosotros, para que con fidelidad y en dependencia del Espíritu Santo hablemos la palabra de Dios, porque de esa forma Él salva a las personas. Y no solamente eso, usted podría ser la única esperanza de salvación de una persona. ¿Usted sabía eso? Usted tiene una oportunidad de compartir el evangelio con una persona y no lo hace. ¿Sabía usted que esta podría ser la esperanza de esa persona. Pablo también dijo en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Él dice que para ser salvo, las personas deben de invocar en el nombre del Señor. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, el mensaje del evangelio del bien. Jesucristo, antes de irse, nos dijo que toda autoridad fue dada a Él en el cielo y en la tierra, y entonces nos comisiona y comisiona a sus discípulos y les dice, hagan discípulos por todo el mundo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Y nos dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa comisión es para usted también, es para mí. Y nunca se olvide de que mientras usted se pone los zapatos para ser fiel, Jesucristo le promete que Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. No perdamos eso de mente. Voy a hacer un repaso rápido porque ya voy a terminar. Debemos de ser celosos por la verdad. Debemos de aprender a cómo no usar la ley, cómo mal no usarla incorrectamente y cómo usarla correctamente, ya lo hemos mencionado. Y debemos de aprender la importancia de llevar el mensaje, de pelear la buena batalla y llevar el mensaje del Señor hasta el final. Y lo último que Pablo hace, él dice, le dice a Timoteo que él debe de pelear con todo por defender el mensaje del evangelio, de las falsas enseñanzas. Entonces, siendo que estas son las palabras finales de Pablo en este capítulo, yo quiero también que sean las palabras finales para mí. Y quiero recordarles otra vez que sí, es cierto, Pablo le está hablando a un pastor, pero la instrucción es para toda la iglesia. Todos nosotros debemos de ser fieles en pelear la buena batalla. Él dice en los versículos 18 al 20, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quien he entregado a Satanás, a quienes he entregado a Satanás para aprender a no blasfemar. Déjeme decir cuatro cosas muy brevemente. Número uno, la comisión de Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla. Esa comisión es para usted también. Esa comisión es para usted también. Pelea la buena batalla. Ese es un trabajo que nosotros fuimos llamados. Si fuiste llamado a la fe en Jesucristo y por tanto al ministerio, a servir al Señor, entonces pelea la buena batalla. No te desanimes, van a haber falsas enseñanzas, van a atacarnos constantemente, pero tenemos que ser valientes. El Señor nos dice, peleemos la buena batalla y recordemos que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no está solo. La iglesia está con usted y Cristo ha prometido no dejarnos solos hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros de forma que podemos ser valientes para pelear esta batalla hasta el fin. Y me gusta la frase que Pablo dice, guarda la fe, y después dice, y guarda una buena conciencia, pero guarda la fe. Cuando nosotros nos dicen, guarde ese control remoto, guárdelo bien, inmediatamente pensamos, ¿quién tiene la caja fuerte más segura para meterlo donde nadie lo pueda ver y que nadie lo pueda extraer de ahí? Eso es guardar. Pero no es de eso que se está hablando acá. Guardar la fe implica más bien, en este caso las enseñanzas de la palabra de Dios, implica más bien abra la caja fuerte y saca esa Biblia que tienes ahí toda empolvada y póngala a trabajar. Aliméntese una y otra vez con la palabra de Dios, para que la fe verdaderamente sea la razón y sea la convicción por la cual usted vive su vida. Pero no solamente eso, déjeme decirle que la mejor forma de guardar la fe es predicarla con fidelidad a las otras personas. ¿Sabe cómo llegó la fe a nosotros 2000 años después de Cristo? Por medio de hombres que han guardado la fe, predicándola y pasándola y asegurándose de correr para poder traducir la palabra de Dios, aun cuando los estaban amenazando de muerte. Correr, esconderse, traducir. Vienen los enemigos, corro, traduzco, y así tenemos nosotros la palabra profética más segura en nuestras manos, en nuestro idioma, y hoy podemos estudiarla, hoy podemos entenderla y hoy podemos pasarla a otras personas y guardar la fe en el corazón de nosotros, pero también en el corazón de otras personas, que sean la generación que nos reemplace a nosotros y lleven el nombre de nuestro Señor Jesucristo a los que han de venir. Guarda la fe en el tesoro de tu corazón y en el tesoro del corazón de otros. Guárdate de una buena conciencia, rodéate de personas que amen a Dios, que vivan para su gloria, para que esas personas influencien su vida, de forma que usted también quiera vivir en integridad, que quiera vivir para la gloria de Dios, que quiera permitir que este libro sea la única verdad que gobierne nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros el resto de nuestras vidas. Y lo último que digo y termino con esto, es denuncia sin miedo y por nada del mundo sigas el mal ejemplo de los que han naufragado. Denúncialo sin miedo. Las personas aprenden viendo los errores de otros. Pablo denuncia a Himeneo y a Alejandro y los denuncia públicamente. Dice que estos, y según comentaristas han dicho que Himeneo y Alejandro probablemente fueron ancianos en la iglesia de Éfeso. Así es que tengan mucho cuidado, porque no importa quién está a cargo, nosotros no estamos llamados a seguir a hombres. Los hombres nos van a defraudar. Por favor, nunca ponga sus ojos en Esteban. Esteban lo va a defraudar probablemente a usted. Pon tu mirada. ¿Quién se acuerda de la canción? Pon tu mirada en los cielos, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo, Él nunca te fallará. Pon tu mirada en los cielos. Debes de ser valiente contra los engañadores. Cuida el tesoro que se te ha confiado, la palabra de Dios. Cuídala con valentía, con tus ojos puestos en Jesús solamente, el autor y consumador en nuestra fe. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, nos has puesto una tarea que reconocemos que no es fácil, pero nos has prometido nunca dejarnos. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Que amemos tu verdad, que amemos tu Hijo Jesucristo, que te amemos a ti, Señor. De forma que este mensaje sea la convicción de nuestro corazón y deseamos vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.